Bueno, 3 minutos pasaron desde las 11 de la mañana, Nacional con todo el país, anunciamos la visita, ella lo puso en las redes, confirmando que era cierto, y la tenemos acá a la querida Cris Morena, a la querida Cristina Giacomi, tan joven que la conocí, tan niñita, y está igual de joven. No sé qué pacto tiene con quién.
No es con el diablo, hola.
Con algún ángel.
Impresionante, sí.
Hola. ¿Cómo estás?
El pacto es tratar de hacer lo que uno quiere en la vida. Tengo esa suerte que muy pocos tienen. Y soy una agradecida al universo que puedo elegir cada segundo de mi vida. Me equivoco también, ¿eh? Por ahí sí. Cuando eligen por vos sí. Es más fácil.
¿La vida va la vida?
La vida
bien,
re va. Sí. Debo decir que, bueno, lo voy a decir ahora, no lo dije hace 3 días. Mi madre falleció el domingo.
No.
Sí. Ahora, como ya salió en algún lado, no sé cómo, porque quise que fuera muy privado, ya pasó, ya fue la ceremonia, y estoy un poquito golpeada. Pero bueno, la vida va tanto que salgo de eso y voy al show de mis nietos y de ahí, viste, corro a otras. La vida va.
¿Qué pasa con cuando de pronto es como volver atrás y estar como criando? Chicos, te veo...
Es maravilloso.
Ahí con un nieto que parece un hijo,
que,
en realidad.
Me mantuvieron así para que tuviera esta flexibilidad de poder correr, ¿sí?, y salir. Y que tengo mi nieto más chico de 7 años y el más grande de 17. Y viene otra en camino, una bebita de Sofía y Tomás. Y nada, es increíble, no solamente porque estás a tono con todo, y en el caso mío, al no tener los chicos mamá, es mucho mayor. O sea, mi rol de abuela se transformó en un rol casi permanente, junto también con Gustavo y con toda la familia, ¿no?
Ese un rol...
Pero además me mantiene atenta a lo que está pasando, claro, todo el tiempo, ¿entendés? No, o sea, no, el segundo de 15 sabe todo. Todo lo de los diarios todas las mañanas, le encanta. Súper,
y volver a la problemática de los chicos de esa edad.
Que me encanta.
Claro.
Nunca me dejó de gustar, así que en eso estamos.
Te cambia un poco eso el eje de... Eras una mina que era una máquina de laburar 24 horas, de producir, de crear. Esto te pone en otro
con
lugar.
Con toda la familia.
A ver, tengo
ese,
un tema
ese,
con
ese, un rol.
Pero me mantiene atenta a lo que está pasando, claro, todo el tiempo, ¿entendés? No, o sea, el segundo de 15 sabe todo. Todo lo de los diarios todas las mañanas, le encanta. Súper,
y volver a la problemática de los chicos de esa edad.
Que me encanta.
Claro.
Nunca me dejó de gustar, así que en eso estamos.
Te cambia un poco eso el eje de... Eras una mina que era una máquina de laburar 24 horas, de producir, de crear. Esto te pone en otro lugar.
A ver, tengo un tema con eso de laburar, porque para mí este no es un trabajo, tengo la suerte de sentirlo con todo mi corazón, entonces nunca me doy cuenta cuando estoy laburando realmente o cuando estoy viviendo y estoy laburando también. O sea, mi vida y mi laburo es como que va muy de la mano, ¿no? Yo no tengo horarios de trabajo que a las 5 terminé o a las 7 o por ahí estoy en una reunión hasta las 10 de la noche, pero sí mi prioridad son ellos, total, total. Si tengo que cortar por ellos, corto.
Muchos abuelos dicen...
Y además lo voy a buscar a todas sus tareas extracurriculares, así que corto,
por
vuelvo.
Eso. Bueno, me cuesta...
Lo que pasa es que se me pone un poco peor, porque, por ejemplo, voy con el auto, voy a buscarlos a un lugar, hago una reunión de media hora, vuelvo, lo voy a buscar a la vuelta, es complicado.
Cuesta mucho verte abuela, pero bueno, sos abuela.
Muchos abuela hace mucho.
Sí, pero bueno, cuesta. Muchos abuelos dicen, le di a mis nietos lo que no le di a mis hijos porque estaba en pleno fervor de salir, de crear.
Estoy en el pleno fervor de antes, donde yo estaba en cámara. Acordate que yo hace 25 años que no hago cámara.
Cuando mis chicos eran chicos,
los primeros 6 años no hice nada, nada, nada. Me dediqué a pleno a ellos. Pero después sí fue muy... Nunca imaginé, además. Mi vida es una... Es una no elección en el sentido de... El destino... La vida me fue llevando y yo fui confiando en que... Y me fue llevando a 10.000 lugares. Ahora cambié de vuelta, ahora estoy en otro mundo de vuelta. He renacido y he muerto 1000 veces.
Sí, al menos 2 vidas tenés.
Tengo más de 2.
Bueno, digo...
Por eso te digo, por ahí esta es mi... nueva.
12-20.
12-20.
12-20. ¿Estás más espiritual?
Estuve, siempre traté de buscar herramientas para sobrevivir. Tengo una historia complicada de familiar, de vida, y yo me ocupé muchísimo de tratar de entender cómo podía llevarla adelante con alegría y con... En realidad lo que fui haciendo fue transmutando mi dolor en creatividad, ¿no?
Para subir primero hay que bajar.
Bajo y subo.
No, pero digo en su momento para buscar...
Mira, yo soy abundante en todo. Así como la ola viene bien alta, también viene bien baja. O sea, hay abundancia también a veces en mis declinaciones o en mis hojas en blanco. Porque me viene eso cuando tengo la hoja en blanco, que me pasa poco. Porque casi siempre la tengo con algo.
Bueno, vamos a...
Y si no la tengo con algo creativo, me pongo a aprender. Y ahí aparece, me pongo a hacer cosas.
¿Cómo es esto de que me encantó aquello que escuché que los autodidactas y los que están aprendiendo todo
hoy
el
me leí
tiempo,
todo de vuelta a Rancière. Dije, me lo voy a leer, porque
sí,
me lo va a preguntar.
El maestro
¿cómo se ignorante.
Llama? Ignorante, que me encantó porque es un corte transversal, holístico. Es una mirada muy novedosa.
No,
cómo
bueno,
educar.
En realidad fue Rancière, muchísimas gracias, me dieron agua. Fue Rancière este libro. He leído muchísimo, hace muchos años que estoy muy ocupada por todo el tema de la educación formal y de en sí mismo del aprendizaje, ¿no? He tenido millones de niños alrededor mío durante 30 años y la verdad que siento que no les he enseñado nada. Simplemente han estado cerca de nosotros y a partir de las cosas que han vivido con nosotros han aprendido muchísimo. Leo este libro hace muy poco, que fue un libro que me dio vuelta. Viste que hay libros que te alumbran. Y fue de este hombre, Rancière, que vive, es un francés, que escribió sobre el maestro Jacques Cottot, que era un hombre que había existido en el 1800 y pico. Y es muy interesante porque este hombre pertenecía a la alta nobleza, en donde la educación era, los nobles que sabían eran inteligentísimos, trataban de darle una cierta... forma de educativa al pueblo que era burdo, poco inteligente.
Claro.
O sea, la educación siempre partió de que había alguien poderoso con alguien que no entendía nada.
Exacto.
Cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo.
No, no, no es así.
No, no, pero
claro.
Estoy en desacuerdo, pero sigue siendo igual.
Sí, claro. O sea, pero sí, ahora ya sabemos que no es así.
Pero sabemos, pero ahora es peor.
Pero lo siguen practicando.
Lo seguimos practicando.
Es peor, sí.
Y es peor. Y es peor porque ahora el que no sabe nada es el niño, supuestamente, ¿no? O sea, ahí está el maestro. Que sabe muchísimo y que entonces le va a enseñar a alguien que no...
Dijiste,
sabe.
Alguna idea, repetilo, que es buenísimo. Le dijiste a los que estaban ahí, algo como imagínense ustedes estar no sé cuántos años sentados todos los días simplemente escuchando,
claro.
Y sin poder participar.
Básicamente,
interactuar.
Muchas veces no estoy hablando de... No estoy generalizando, porque cuando uno dice todo...
Pero en general es así.
En general es así, pero porque fue hecho así.
Sí.
Fue hecho tal cual como se hicieron los hospitales, las cárceles, las fábricas, había que hacer la
desde
escuela.
Los 3, 4 años hasta los 20 o algo más, estás así, absorbiendo.
Sobre todo hasta los 17, 18, porque después empezás a elegir una carrera y vas buscando otras fórmulas,
ya.
Que siguen estando también... del año de María Castaña, porque las universidades también van a tener que cambiar, básicamente. Todo lo que son las redes nos han puesto de frente contra esta problemática, claramente. Ahora no podemos evadirla, ¿entendés?
Y entonces,
porque ahora uno agarra un teléfono y no necesita
todo.
Ningún maestro de nada.
¿Qué es otro mundo?
¿Otro mundo?
¿Qué es
lo que voy a hacer?
Esta manera de educar, no entiendo cómo lo vas a llevar adelante.
Primero no uso la palabra educación, o sea, vamos a usar, ya que estoy con vos, después usala todo lo que quieras.
Informar.
No, aprender.
Intercambiar.
No, aprender.
Aprender.
Cuando uno tiene deseos de aprender, aprende lo que sea. De hecho, el niño aprende el idioma materno, es autodidacta. Lo que me dio vuelta de este libro es el descubrimiento, que no lo sabía, y eso que había leído muchísimo, sí lo sabía por Montessori, que piensa exactamente igual. Pero esto fue mucho más redondito, ¿no? Porque viene de mucho antes de Montessori, uh-huh. Que el ser humano es autodidacta. No es que necesite un alguien que superior que le vaya a bajar a su peor inteligencia, que no es así. Los seres humanos somos inteligentes, todos, uno más, uno menos, pero somos todos inteligentes, comprendemos, y somos autodidactas. Lo que necesitamos es una voluntad, que en eso sí un guía puede ayudarnos a tener esa voluntad. Esa voluntad, ¿cómo se genera? Con motivación. Cuando no hay motivación, y la motivación te la puede dar tu padre, tu hermano, tu madre, un guía que te ame, alguien que te quiera y quiera
estímulo
que vos...
Estímulo y dejarte estímulo, libre.
Claro, sí.
¿Y cómo va a funcionar así ya en lo práctico?
Nosotros estamos pensado? Armando, estamos con un equipo maravilloso de gente muy increíble que fue apareciendo, porque yo no pertenezco a este mundo, o sea que fui mutando de mundo y fue apareciendo mucha gente interesante que piensa igual que yo y cree en esto y que cree que el arte es una manera maravillosa de sanar y salvar. Y como yo, es lo que más me apasiona el arte. Y reconozco que tiene que estar atravesada por la tecnología y lo audiovisual, que yo en lo audiovisual también conozco mucho, me falta más la parte tecnológica, pero ahí tengo gente muy interesante que está haciendo cosas muy, muy innovadoras. Vamos a hacer un espacio de aprendizaje de arte atravesado por lo tecnológico y lo audiovisual, que yo supongo que el día de mañana será la forma de aprendizaje del futuro. Uno será el arte, el otro será la parte de las ciencias, también atravesado por arte.
¿Pero va a haber horarios, alumnos, lugares?
Sí, va a haber, en principio hay horarios, por supuesto. No, alumnos no, va a haber chicos y jóvenes,
bueno,
y gente
integrantes,
que va a aprender.
Integrantes.
Sí, personas, sí, seres personas. Humanos que van a aprender, que van a querer aprender cosas que les interesen. Entonces van a hacer como un merodeo por todo lo que van a tener, que es enorme. Y muchísimo, y después elegirán espacios que nosotros, con un método bastante particular, que nosotros les otorgaremos sus espacios, y tendremos acuerdos, ¿no? De continuidad, de horarios, de cosas que uno tiene que tener para vivir en la vida, ¿no?
Sí, cualquiera puede participar, estamos abiertos a la charla, porque los veo todos.
No,
como
digo
en
que podés venir a aprender también este espacio. Si
pero puedo venir. Ah, no tiene edad.
No, ahora, no tiene edad.
Digo, ¿esto reemplaza el colegio tradicional de los
chicos
o se suma?
No pretendo reemplazar a nadie porque no lo hice con ese propósito. Bien. De hecho, he tenido... Perdón, es que yo me corro para mirarlo a Cholo me están corriendo el micrófono. Así que voy a hablar más fuerte. No pretendo reemplazarlo.
¿Complementa?
Tampoco. Okay. Yo creo que el colegio de ahora y todo lo que está haciendo ahora está recontra atrasado. Yo desde lo mío voy a hacer algo que sea, que haga, mi pretensión, si es que hay una pretensión o mi misión, viste, uno tiene una misión y una visión. Realmente mi misión es generar chicos creativos y felices, personas creativas y felices que el día de mañana puedan ser actores, puedan ser directores o puedan ser médicos que han pasado por todo este lugar y saben cómo encarar un montón de cosas, con muchas herramientas para vivir una vida más sana y más feliz. Después, si vienen y me proponen que esta sea la educación del futuro o la forma de aprender del futuro, con algunos pequeños detalles, yo estoy abiertísima. Pero en este momento no puedo, quiero hacerlo ya y no puedo enfrentarme contra un sistema que todavía no ha tomado ninguna decisión.
Cris, ¿te pudiste reunir con alguien que esté a cargo de la educación?
Me he reunido con muchísima gente. De hecho, acá tengo un libro que lo traje porque es de una persona que se va a asombrar que la nombre, pero es maravillosa, que es una directora de Chubut, que se llama Teresa Puerta, que tiene un librito pequeño, y cuando digo librito no lo digo de una manera peyorativa, porque es maravilloso, que se llama Señales de Vida, y ella fue directora muchos años de una escuela de Chubut bastante humilde, y del Estado. Y lees este libro y hablas con ella y dice cosas como una directora de un colegio que ahora ya no es más, ¿no? Está jubilada, pero que es maravillosa y me junté con ella y la quiero tener al lado mío. Dice, yo digo, ¿y si paramos 2 años todo y hacemos realmente el cambio? Total, da lo mismo que el chico entre a los 6 o a los 8 con todo lo que está pasando. Sí. O que termine más temprano o más tarde. No, si no hay nada que terminar ni que empezar.
Una carrera que no se
digo.
Entiende mucho.
Carrera, ¿vos te das cuenta de la palabra?
Sí, pero una carrera contra el tiempo, ¿para qué?
¿Pero vos entendés la palabra carrera?
Mal.
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿A dónde llegás con la carrera?
A mí que lo
digo, el resultado es algo que imprevisible. Todo lo que es interesante es todo el trayecto. Si ese trayecto no es positivo y no es alentador y no es apasionado...
¿A dónde llegaste?
¿A dónde fuiste llegaste? Con la carrera?
Aparte, si es llegar, o en todo caso, si es cambiar y empezar a hacer otras cosas, es lo mismo a los 20, 22, 24, 26. ¿Cuál es el apuro para meter 6, todo?
8. No. Pero digo, me llegó a decir esto, mirá lo innovadora que es esta directora. Lo que pasa es que ella vivió experiencias de vida tan maravillosas que le permitieron abrirse a entender.
¿Desde un pueblo o desde una ciudad?
Desde Chubut, desde la capital.
Ah, desde Trelew, Rawson.
Sí, sí, bueno, exactamente, no te puedo decir.
Pero desde un lugar chico.
Pero nada, qué sé yo. Es maravilloso los títulos, que es aprender, volver a nacer escuela, no sé, para poder encontrarnos con los chicos lo más despojados posibles de automatismos y saberes cerrados, que nos digan, antes de conocerlos, cómo debe producirse ese encuentro y bajo qué maneras. Digo, olvidarse de todo lo que uno tiene que enseñar y hacerse ignorante, Chris, de alguna forma. Chris, ¿no?
¿Otro mundo cómo se instrumenta, cómo opera? Tengo entendido que son dos sedes, alguien se puede anotar, es privado,
todavía no
es público.
Todavía no está Otro Mundo, estamos construyéndolo. Espero que esté para el 2019, con suerte, ojalá que sí. Por ahora la idea aparece con un solo espacio, uh-huh. Y le ponemos Otro Mundo porque a mí siempre le tengo que poner un nombre a algo y al final quedó este nombre, uh-huh. Y había hecho una canción que hablaba de todas estas cosas y entonces salió Otro Mundo y quedó Otro Mundo, uh-huh. Me dicen que hago cosas de Otro Mundo, que los teatros míos son de Otro Mundo, que uh-huh. Siempre me dicen que no se puede, que otra de las cosas que también aprendí es que cuando alguien te dice no se puede, hay que como que te está diciendo no quiero, no es que no puedo, no quiero, porque todo se puede.
¿Todo se puede?
Todo se puede. Uh-huh. Cuando alguien dice, no, esto no se puede, cholo.
Bueno.
Miralo fijo y decirle, ¿no se puede o no querés?
Hay una cuestión en la educación que te dice, vos no podés, vos no sabés, vos podés, bueno, sí, vos sos mejor, vos sos peor.
Bueno, exactamente, bueno. El bueno, el malo, el grande, todo está, viste, como puesto en estanterías, ¿no?
Claro. ¿Crees que este pensamiento tuyo te lleva a que la gente diga lo que toca Cris es un éxito?
No, es que no pretendo ser un éxito. Sí, pero tengo, sabes que los sí haces. Tengo validación, sí. en lo que digo. No soy una persona improvisada, tengo 30 años de una carrera con muchos chicos a mi lado que han aprendido muchísimas cosas. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, interpretación de textos que tanto la gente delira, que yo no entiendo cómo un chico termina quinto año sin interpretar texto.
No comprende.
Texto. No comprende, pero por supuesto que comprende. No comprende.
No le has enseñado a usar su herramienta.
No necesitas enseñarle a comprender. Necesitas darle estímulo para que las cosas, también, para que tenga ganas de leer tal libro o tal otro.
No le han dado la herramienta. Claro. Lo han hecho mecánico y el chico lo hace mecánico y después ve que...
El chico ni lo hace directamente. Es como que se cierra la cabeza.
Cierra.
Y entonces, claro, es un chico que no, aparentemente no entiende. Después ese chico viene, hace un espectáculo de comedia musical, el mismo chico que no interpretó texto, y resulta que interpreta un texto de impresionante de, claro, Spring, claro, Awakening, que lo escribió un tipo hace 100 años y lo, sí, hace impecable y le sale bárbaro. Y vos decís, pero ¿cómo interpreta una cosa y después no interpreta otra? No,
pero
no.
¿Esto es una institución? ¿Es una fundación?
No es una institución, son
¿cómo
espacios.
¿Cómo accede a este espacio? ¿Es privado? ¿Es público?
El primer espacio con el que estamos empezando fuertemente, uh-huh, es el privado, porque es el que va a sostener al,
claro,
otro espacio.
Uh-huh.
Que no quiere decir que sea absolutamente gratuito en la gratuidad de la gratuidad de la gratuidad del indigno, ¿no? Uh-huh. Sino que a lo mejor la forma de devolución del otro espacio tiene que ver con alguna hora de más que se quieran quedar para acompañar al guía, ayudar en hacer algo o compartir algo que puedan compartir ellos. Pero no es esa gratuidad de yo vengo y de acá te doy a vos, que no, esa, uh-huh, no. Sí, son dos espacios en espejo. Iguales, con un nivel de excelencia altísimo, porque la excelencia no tiene nada que ver con la educación ni con nada de todo eso. O sea, excelencia es hacer las cosas lo mejor que te salgan.
Claro.
Uh-huh. Y eso es excelencia. Uh-huh. Y entonces vamos a hacer las cosas lo mejor que nos salgan a todos desde un lugar maravilloso, ediliciamente también, en el sentido de un lugar lleno de luz, lleno de estímulos permanentes, de cosas que a los chicos y a los grandes les interesen, uh-huh, porque de hecho también va a servir como espacio para hacer workshops con políticos, uh-huh, con periodistas, uh-huh, con lo que fuere, ¿no? En los horarios, digamos, que tenemos que utilizar, que no tenemos tantos chicos porque van justamente a la escuela formal.
Claro.
Yo digo, ¿por qué hay tantos de estos espacios? No tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer, pero hay tantos espacios extracurriculares, uh-huh, no tendría que haberlo si en la escuela los chicos 8 horas como para encima tener que estar 2-3 horas todos los días haciendo otras cosas que sí los hacen felices, es extraño.
Cris,
es como para preguntarnos, ¿no?
Yo puedo
tener muchos detractores de todo esto que digo, ¿eh? Lo único que a mí me ayuda es los chicos, que yo hablo con ellos todo el tiempo, es lo que me decía Cholo, con los amigos de mis nietos permanentemente, y ellos se sienten cuando terminan que dejaron la cárcel. Porque aparte tiene el mismo esquema que una cárcel.
Sí, sí.
Está el celador, las pandillas, uh-huh. el recreo. O sea, después, por supuesto, hay directores como Teresa, hay gente maravillosa que hace de su espacio un lugar de luz, pero no son los más.
Quiero volver...
De hecho, las escuelas rurales, perdón, muchas de las escuelas rurales tienen mucho más el esquema que yo estoy proponiendo.
Claro, claro, sí.
Que, porque hay una necesidad que es que una sola persona...
Claro.
acomode
y
de alguna manera
de
8 años, otro claro, de 12, otro exacto, de 15
naturalmente
y se trabajan las necesidades del lugar, se trabaja en base a lo que los chicos desean.
Pasa que
chicos...
estamos con una estructura formativa que está en relación a la cultura capitalista, a insertarse en la vida laboral y claro. ese tipo de estructura.
A preparar gente para lo que necesita supuestamente esa
ejemplo.
Sociedad.
Uh-huh. Y ahora eso está desactualizado.
Eso fue en ese momento hace claro. mucho tiempo cuando fue la era industrial y antes también.
Uh-huh. Hablabas de tus nietos y, bueno, de tu recorrido con los chicos, ahora con los amigos de tus nietos. Y cuando empezaste a hablar, hablabas de... el amor por los nietos es enorme, ¿no? Todos los papás nos lo cuentan y los abuelos.
Es algo diferente.
Y vos mencionabas la diferencia en el abuelazgo con la ausencia de Romina. Digo, sí. Es un abuelazgo que debe requerir estar más presente. ¿Cómo es eso? ¿Los chicos viven con el papá, viven con vos, están con Gustavo? ¿Cómo
es ahí la presencia? No, están mucho con Gustavo y conmigo, mucho. Y yo me encargo muchísimo de toda esta parte, digamos, más holística, que tiene que ver con no solamente con la parte de arte, que es lo que más les gusta a todos, a los tres de Romina, ¿no?
Sí.
Porque el otro vive en Miami y va a una escuela Montessori donde todas esas cosas están bastante manejadas y está muy feliz.
Más practicadas.
Muy feliz. Y bueno, me ocupo muchísimo de todo eso y además me nutro muchísimo de las necesidades y de los deseos de ellos para todas las nuevas cosas que también quiero hacer. Alguna novela que estoy por ahí preparando para también dentro de un año, qué sé yo, me nutro de ellos, claramente.
Y ahí ocupaste, digo, un rol que hubo que poner el cuerpo mucho, ¿no?
Mira, sí, yo pongo el cuerpo en todo lo que hago, en esto más, sí, lo pongo con todo, sí.
Bueno, estaba escuchando el otro día lo que dijo Cris la primera vez que salió con el programa Bandera, el programa ícono que jugaste.
Esto va a ser como un juguete conmigo.
Bueno, pero me llamó mucho la atención, tengo un pedacito, la cosa que dijiste, lo redondito que salió aquello de tus materias pendientes y que no dejen materias pendientes como jóvenes.
Jugate ya.
Sí, al fin estamos juntos. Vos desde tu casa, nosotros desde acá para jugarnos con esta tribuna espectacular, con todos estos chicos que me van a acompañar durante todo el año, para que te juegues conmigo, como nosotros nos vamos a jugar por vos. ¿Y sabes por qué nos vamos a jugar por vos? Porque vos estás en la edad de los ideales, de los sueños, de elegir, de creer, de crecer. Porque yo tengo 2 hijos adolescentes y cuando les miro los ojos veo tus ojos. Porque yo debo una materia pendiente de cuando también era adolescente y tenía tu edad. Donde jugarse era mala palabra, donde nos enseñaron mentiras, donde nos prohibieron todo. Entonces ahora jugate conmigo y a lo mejor con vos... A lo mejor con vos logro pasar esa materia que me quedó pendiente y vos me pones un alcanzó. ¡Jugate!
¡Jugate! Bueno, la verdad, la pasé.
Coherencia,
pero coherencia total. Por eso me validan, pero nada más que por coherencia, no porque yo sea ni genial, ni haya sido... La verdad, fui muy coherente desde ese momento, desde que tuve ese estrecho contacto con chicos. Justamente esto es como una especie de jugate conmigo, con otro tipo de juegos, también va a tener su hinchastre, pero con otro tipo de juegos. Pero es la misma fórmula.
Pero yo noté que había una misma esencia de esto que me estás diciendo.
De hecho, la plataforma digital que estamos armando, que va a ser increíble, tiene que ver muchísimo con los desafíos. Uh-huh. Y para que los chicos puedan ser vistos. Entonces, para eso necesitan tener muchos desafíos y probarse. Pero no desafíos de competencia, sino desafíos en el arte, en lo tecnológico, en lo audiovisual, proponiéndoles nosotros algunas cosas para acompañarlos, que no son enseñanzas, son tips de cómo respirar mejor, cómo sentirte más cómodo, todo.
Sí. Me gustó eso de que va a ser, yo pensé que era alguna...
Le quería contestar a ella que me habló de una... Perdón.
No, ahora vas con Tati, pero decía yo que no está estructurado ni siquiera en edades o lugares, va a ser abierto.
Sí, va a ser abierto, tiene una cierta estructura de edades porque a veces hay chicos de 8 a 10 años, es un armado interesante, de 11 a 14 es otro armado, pero siempre aparece el chico que tiene... 8 y que tiene un talento especial. O sea, yo lo que quiero es explorar el don de los chicos como lo hice siempre. Buscaba el don de cada uno y lo hacía florecer. Me acuerdo uno de los chicos que tuve, no lo voy a nombrar porque me va a matar, que era malísimo bailando, malísimo.
Pero nombralo, Cris, a nosotros nos encantaría.
Bueno, porque lo quiero y me quiere, coraje, era malo. Pero no, lo quiero decir porque eso fue una de las cosas que yo registré en ese momento. Yo digo, yo lo quiero, yo no lo puedo hacer quedar como que es malo. Vamos a hacerlo florecer con esto. Y que era, chicos, ¿ustedes vieron el paso coraje lo que es? Que era un paso solo jugaba. Bueno, sí. Pero toda la tribuna bailaba el paso coraje.
Bueno, pero...
De eso se trata, ¿entendés?
Sí, claro que sí.
Se queda,
sí.
¿No?
Sí, se queda...
Te voy a preguntar muchas cosas.
Sí, sí, vamos a la señal de las 11:30. Se queda la visita de Cris aquí. ¿Qué estás mirando el reloj?
No, porque dijiste se queda y dije ya abrí una hora, me muero.
No, las noticias. No.
Falta media hora. Ah.
Nacional.